Tenemos muchas veces la idea de que la creatividad es una fuerza, es una energía espontánea que no está basada y que no la puede contener ninguna estructura. Que es como un relámpago que pega, aparece cuando quiere y se va. Y hay que quedarse mirando el horizonte y el paisaje para ver cuándo cae de nuevo. Y a lo largo de los años me he dado cuenta y he entendido de que no es tan así. De que más allá de que tenga y que toda la parte de la creatividad esté bañada por la magia, por lo místico, por esto, por lo otro, por el marketing, por las anécdotas de cómo surgió esto y aquello. En el episodio de hoy te voy a contar esta ficha que te cae después de años de estar en esto del ambiente creativo sobre cómo tener realmente el control sobre nuestra creatividad. Empecemos. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Share Your Mate, el episodio número 80. Sí, hace, bueno, más quizá con algunos otros episodios que hay extras, pero 80 veces que me siento ya al lado de este micrófono a hablar con cada uno de ustedes. Y este caso, en este episodio, volvemos a hablar de esta temática que nos cruza tanto en todo lo que es este mundo de la creación, de la fotografía, del filmmaking, de YouTube y demás, que es la creatividad, que es básicamente la materia prima y lo más importante que nos permite a nosotros hacer lo que hacemos. Gastón Henry acá se sienta a hablarte sobre cómo tener el control y cómo tomar el control de tu creatividad. Hoy estamos con público acá, me acompaña la doble L, Luca y Lu, esta no es la triple T de Tini, 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 pero más que nada aviso por las dudas que si empiezan a escuchar un nenito que empieza a gritar papá, papá, atrás, o se escuchan golpes y eso, es porque Luca está haciendo desastres acá en donde estoy grabando el podcast. Y algo de lo que quiero hablar en este episodio de hoy, de cómo tomar el control de la creatividad, va de la mano por una frase de Pablo Picasso que leí hace unas semanas, que dice: nuestras metas solo pueden alcanzarse a través del vehículo de un plan, en el que debemos creer fervientemente y sobre el que debemos actuar enérgicamente. No hay otro camino hacia el éxito. Picasso, en esta frase que dice, nos está denotando y nos dice claramente de que, más allá de todo lo que uno se imagina, ¿no? Super creatividad, capaz a lo que sea. Como hablábamos, este es el episodio que va para el que, si no escuchaste el número 79, escuchá primero ese y después venía este. Este es la continuación de esa temática del desorden, del caos, de que la creatividad fluye de una forma mágica y mística. Y vamos a comprender hoy de que esa no es la verdad detrás del mundo de los creativos. Que puede suceder seguro. Que hay mucho de Disney en creer que es así el acto creativo, totalmente. Vamos a sacar un poco los mitos de todo eso y el marketing detrás del por qué creemos de esa manera que suceden las cosas y a verlo como realmente lo perciben las personas creativas y como les decía, observando a muchas de esas personas que admiro a nivel de su grado de creatividad, cómo realmente lo llevan a cabo. Lo decíamos y lo venimos diciendo hace tiempo en los episodios. Creatividad es conectar elementos que no tienen una conexión aparente, dando lugar ¿a qué? A un nuevo concepto, un uso o una idea que se percibe como original. Esta combinación de elementos nunca antes se vio de esta manera, por eso decimos que original, que es algo en particular, un acto de algo, lo que ponemos afuera, en una imagen, en un podcast, en un video, en lo que sea que estemos creando, en una receta, en lo que sea que cada uno de ustedes hagan. Entonces, el hecho de estar pensando de que para que la creatividad se puede controlar, que podemos tener una estructura y crearnos un sistema, como hablábamos la semana pasada, para decidir cuándo se desata esa energía creativa, suena totalmente contradictorio. Es algo como, recuerdo un video, búsquenlo, es un creador, Isan Go, van a encontrar su usuario en Instagram. Me fascinan los videos. Hace años que consumo su contenido en YouTube y tiene videos espectaculares y tiene uno justamente dedicado a la creatividad que lo plantea como una relación, que se conoce con una persona con la cual se enamora, que vive cosas súper intensas en muy poco tiempo y después esa persona se va. Y él queda a la espera de volvérsela a encontrar, ¿no es cierto? Como un amor fugaz. Y es lo que explica en este video. En realidad no está hablando de una mujer, sino que está hablando de la creatividad, de la relación que tenemos nosotros con la creatividad, de alguien que aparece, nos revoluciona todo, deja eso y se va. Esa es la relación que entendemos y que pensamos que sucede con la creatividad. ¿Y de qué está alimentado esto? ¿De qué está alimentado esto de creer de que... Ahí está el loquito haciendo pap, 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 pap de fondo. ¿De qué va de la mano esto de creer de que la creatividad funciona de esa manera? Del marketing, de las anécdotas, de las biografías de las bandas de música, de las biografías de los autores, de cómo hacían para que se les ocurran las ideas y esta teoría estaba sentado abajo de un árbol, cae una manzana que golpea su cabeza y boom, aparece la idea, el momento eureka, de que tal escritor al caminar y que sus pies con uñas que se habían llenado de arena y su vasito en la mano al entrar en contacto con la sal del mar y la temperatura y la gaviota que cantaba aparece la idea de esto. Toda esta mística de la banda que se encierra en una cabaña y aparece con una discografía de tal otro que va de viaje a tal lugar, deja su celular y está 30 días sin conexión al mundo y entonces al mirar hacia adentro puede escribir estas poesías o esta novela. Todas esas cosas que uno escucha, que aclaremos algo, no quiere decir de que no sean ciertas, quiere decir de que están disneyizadas, para que me entiendan el concepto. En realidad lo que se hace es romantizar a la creatividad, ese es el término correcto, se le baña de todo eso y nos creemos, o por lo menos para el que tiene un contacto con la creatividad superficial, de escuchar simplemente cosas, de no indagar en profundidad, que creo que es lo que sí hacemos en este podcast. No simplemente damos respuestas o frases que suenan lindo a nivel de lo creativo, sino que aparte de esa frase nos sumergimos a hablar largo y tendido, porque si miran tenemos no sé cuántos episodios sobre dedicados a procesos creativos, a la creatividad, a la generación de ideas y demás. Porque la gran mayoría de personas queda romantizada con el hecho de la creatividad y se piensa de que así es como suceden las cosas. Ah, bueno, me voy a tener que hacer un viaje tantos meses a tal destino paradisíaco para que ahí se me ocurran ideas. O voy a tener que desconectarme de todo para poder entrar en esa energía y conectarme porque en donde estoy el ruido mental y todo... No. Sí, chicos, todos tenemos que también, no podemos ser monjes creativos, de que nos tenemos que ir al Tíbet a estar metidos en un lugar donde no hay nada, donde no tengo contaminación con nada, donde no miro lo que hacen los otros, donde no estoy con las redes sociales contaminándome con la comparación. No hay que ser, es una muy buena, no me lo roben, lo voy a patentar, termino acá y patento la frase monje creativo y ya, vamos a hacer algo con eso. No hay que hacer eso. Sino que vivimos de una manera y estamos en contacto, y vos que me estás escuchando del otro lado, fotógrafo, fotógrafa, filmmaker, youtuber, o persona que se dedica a poner arte en lo que sea que esté creando, no podemos vivir de esa manera, ¿no es cierto? Más allá, y sobre todo porque ya el mismo hecho de estar dentro de las redes sociales y usarlas como plataformas de venta y de dar a conocer lo que hacemos, implica toda esa contaminación positiva y negativa de las cosas. Entonces, todo esto de comernos el cuento de que la creatividad es sinónimo de libertad, de que las mentes creativas nadie le dice lo que tiene que hacer y que cada uno se la pasa haciendo lo que tiene la gana y cuando tiene ganas, de que no, hay que dejarlo al artista tranquilo, no está inspirado, por eso hoy no va al estudio, no está motivado, por eso hoy no agarra la cámara y se pone a hacer un video. Todo eso que... muchas veces nos permitimos, y no es lo correcto, soy el primero en permitirse el no hacer porque no me siento con las energías para dar lo mejor, y si eso simplemente es una excusa para no ponerme a hacer lo que tengo que hacer y cumplir con mis responsabilidades, punto. Entonces, no es buscarle la vuelta, y es no creerse ese cuento romántico de la creatividad y entender, acá entramos al foco de lo que vamos a hablar hoy, de que podemos tomar control del acto creativo y podemos tener estructuras que nos permitan entregar de forma creativa, a diario. Y esa es una de las cosas que vamos a hacer y es una de las temáticas en las que cada día más me convenzo de eso, cada día más me ha costado llevarlo a cabo, pero soy realmente un convencido y mi esfuerzo es ese. O sea, de mis metas para el año que viene son esas, del daily practice, de que ahora ya lo vamos a hablar un poquito ahora más en detalle. No te comas el cuento, la creatividad sí es libertad y es todas esas cosas también, pero no funciona solamente así. Si funcionara solamente así, sería para muy pocos, y para los que de esto tenemos un oficio y vivimos de esto, no podríamos vivir. Si tendríamos que estar esperando a que se le ocurra aparecer o a tener que ir a ponerme en bolas en Tailandia para conectar y que me aparezca una idea de una serie de fotos que me haga ganar miles de dólares. No funciona de esa manera. Entonces, lo que tengo que contar ahora, después de años de creerme ese cuento y de escuchar de los artistas, de los músicos, de todo lo que se hace para las series, para el cine, para los libros, que es venderlo mejor, poner marketing en esos discursos e inventar un relato más romántico de lo que en realidad es, tengo que contar la verdad detrás de que no es tan así, de que si querés venderlo así, véndelo de esa manera, pero de que hay estructuras que te pueden permitir desatar la creatividad en el momento que la necesites. De eso vamos a hablar bien hoy. Antes de entrar a esa parte, como siempre me gusta y tocamos temas de la creatividad, me gusta en cada uno de esos episodios darte consejos diferentes para que puedas hacer crecer ese músculo creativo. En este caso, si escuchás los demás episodios, te puedes armar una lista de no sé cuántos ya vamos diciendo, pero en este caso tengo a sumar tres que no hemos hablado antes. Así que son tres, para no hacer una lista de 20 que los repito todo el tiempo, te sumo tres que quizá antes no hablamos. Primero, en lo posible, en lo más posible, deja de hacer multitasking cuando estés buscando procesos creativos. Esto lo hablamos en episodios de productividad, de que el multitasking es un gran engaño. Hay gente que se siente, y yo era uno de esos, de que me sentí orgulloso de tener la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando, por ejemplo, estoy cocinando, tengo esa habilidad de estar ocupándome de un montón de acciones y de cosas, y puedo estar escuchando un podcast y demás. Pero ¿por qué no estoy poniendo tanta creatividad? Estoy ejecutando cuestiones automáticas. A la hora de hacer una selección de fotos, a veces de bodas, de eventos y eso, podés hacer un multitasking y estar mirando algo, escuchando algo y a su vez haciendo. Pero cuando estás y querés hacer un acto creativo, no podés hacer multitasking. Si no, no va a surgir la creatividad y simplemente vas a estar rascando la superficie. Entonces, si querés fomentar pensamientos creativos y que se desaten ideas creativas, no hagas multitasking en ese momento. Hablábamos el otro día de el brainstorming, ¿no es cierto? Un clima de una música que no te distraiga, por eso es que no tenga letra, para que vos puedas estar metido haciendo el proceso de el brainstorming. Bueno, multitasking para creatividad, nunca. Porque el multitasking lo que nunca te va a permitir es entrar en foco, o sea, poner foco de concentración en algo donde el resto del entorno desaparece y no vas a llegar al estado de flow mental en donde te profundizás y conectás con esa energía creativa para poder hacer cosas de mejor calidad. A temas de productividad, está clarísimo que el multitasking no sirve porque es todo el que hace multitasking tiene como una sensación de avanzar y hacer un montón de trabajo. Pero nada de todo ese trabajo en donde se avanzó está realmente hecho del todo bien. Estará cumplidor, estará para un 6, pero no está para más. ¿Se entiende? Entonces el multitasking es la sensación de que hiciste un montón de cosas, pero ninguna la hiciste con eficiencia. Quizá cumpliste con cada una, pero ninguna está del todo hecha bien. Entonces, si querés conectar más con la creatividad, no hagas multitasking en esos momentos. Luego, si a vos te convence el hacerlo por otras cuestiones, yo creo que no tiene beneficios, pero adelante, hacé lo que quieras. Segundo consejo para desarrollar más habilidades creativas, para ampliar quizá tu espectro de creatividad, son ejercicios de atención plena. Esto viene muy de la mano del mindfulness. De mucha gente que vas a escuchar súper creativa y demás, todos te van a recomendar la meditación. En mí es un hábito que me sigue costando hacerlo. Esa es la realidad. Lo he mantenido algún tiempo, lo he tratado de meter en diferentes momentos del día. Es algo que quiero desarrollar, pero que me cuesta muchísimo implementarlo en el diario. Sí he podido sacar mucho valor de este tipo de ejercicios, que va muy de la mano no del meditar solamente, sino de otras actividades que van de la mano de lo que es el mindfulness, que tiene que ver con la atención plena o con el hecho de estar observando. Hay algunos ejercicios o algunas meditaciones que lo que te hacen son no cerrar los ojos, quedarte sentado observando tu entorno y estar mirando y captando la mayor cantidad de detalles posibles. Hay ejercicios de atención plena de estar detectando, no sé, por ejemplo, que te quedes un tiempo mirando todo un espacio y después respondas a alguna pregunta. ¿Cuántos elementos eran de tal color? ¿Cuántos elementos tenían tal tipo de rugosidad? Lo que fuere. Ejercicio de atención plena, te lo voy a hacer muy sencillo. Va de la mano de sentarte, quedarte quieto, apagar o tratar de apagar la mayoría de esos pensamientos fugaces que puedas estar teniendo. Es imposible apagar al cerebro, pero no les prestes atención a eso, vamos. Que aparezca el pensamiento que sí o sí va a estar, y más si no tenés práctica de este tipo de ejercicios, déjalo que se vaya. Te aparece el acordate de comprar bolsas de basura porque te quedas sin. Listo. Huevos, Roberto, huevos, como decía la publicidad. Bueno, todas esas cosas así. Que aparezcan, observalos y que se vayan. Esa es la gracia de esto. Tratar de eliminar los pensamientos hasta que solamente quedes en un estado de observación. Un truquito es prestar atención a cómo respirás, como para concentrarte en eso y evitar de que aparezcan tantos pensamientos. Pero prestar atención. En el caso nuestro vamos a llevarlo para el lado de los fotógrafos para que lo entiendan. Prestar atención a qué. A detalles, a texturas, a luces. Si lo puedes hacer, por ejemplo, frente a un ventanal que esté entrando luz de sol, está buenísimo. Yo a veces en mi casa me quedo mirando los patrones. Tengo, igual que en mi estudio, tengo cortinas verticales en donde lo que sucede, tenés diferentes formas como de ponerla. El que no sabe qué es, busque cortina vertical y va a entender. Pero son como varias bandas en donde la luz puede pasar a través. Entonces, en casa lo que pasa es que a veces esas luces, el sol baja justamente sobre todo ese ventanal y entra como luz que va siendo tamizada por esa cortina y me genera dibujos, tramas en el piso, en las paredes, en la gente, en todo lo que hay en el espacio. Entonces, hacer ejercicio de estar, y como vos fotógrafo, fotógrafa, quedarte mirando las luces, las siluetas, los contrastes, los colores, las texturas. Quedarte mirando, no estar en otra, sino estar concentrado, mirando y observando cada una de esas cosas. Ver cómo la luz le pega, cómo le pega. ¿Qué es lo que yo decía cuando empezaba en fotografía y estaba aprendiendo sobre iluminación? De los atardeceres es como el momento wow para no hacer la foto con la cámara, pero sí con la mente. Y quedarte mirando y observando, aquello sería un fotón. Mirá cómo está acá el papá este jugando con el nenito y cómo la luz le pega de atrás y hace una silueta que si me agacho se vería espectacular. O mirá acá cómo rompe tal ola en la playa y hace este efecto y acá se ve. Hoy, mirá, una pavada voy a decir, pero hoy me tocó ir al dentista y mientras me estaban metatorno ahí, yo veía el agüita que iba saliendo de la boca que salta con el torno. Y porque justo está la lámpara que a trasluz le pega eso. Y decía, mira acá, si meto un gran angular, hago así, se vería todo este efecto. Son estupideces que pienso a veces, pero que va de la mano esto, de prestar atención a las siluetas, a los contrastes, a los colores, a las texturas. Se trata no solo de observar, que acá es a lo donde vamos si lo querés llevar un poco más allá. El hecho de hacer atención plena en entornos en donde constantemente frecuentas, está buenísimo. Si, por ejemplo, vivís en una ciudad donde las locaciones para hacer fotos son contadas con los dedos de la mano, como sucede acá en la ciudad en la cual vivo, algo que está buenísimo hacer es que tomes como actividad ir a tomar mates a ese lugar en diferentes momentos del día, en diferentes tipos de clima. ¿Para qué? Para que veas cómo pega la luz, cómo se hace la sombra, de dónde viene. Este edificio te hace este dibujo, esta sombra que está buenísima para que la uses. Acá fíjate abajo de este puentecito cómo entra el sol así y me haría una foto espectacular si el novio se para de acá. El hecho de exponerse a eso, a sentarte a tomar mates, a solamente mirar. Si querés sacar con el celo algunas referencias, genial, te queda como una anotación. Pero si no, solamente mirar, va a ser de que cuando vuelvas a esos lugares hagas fotos mucho mejores, porque vas a tener un entrenamiento del ojo espectacular. ¿Querés entrenar o que tu ojo se vuelva más fotográfico? Esto que te digo, son los ejercicios espectaculares que no te los van a enseñar en ninguna, pero estoy seguro, en ninguna escuela de fotografía. Estas son cosas que las vas entendiendo cuando vas caminando, cuando vas aprendiendo de fotógrafos que tienen estos recursos o que los han aprendido de otras áreas. Esa es una manera espectacular. Pero no nos quedemos ahí. Ya hago eso, Gastón. Bueno, bárbaro. Te voy a dar un consejo extra de esto del hecho de la observación, del poder de observar. No se trata solamente de observar estas cuestiones, sino también de que pongas observación a la hora de encontrar soluciones simples a problemas que te parecían más complejos. Esto es algo que yo me volví muy experto cuando empecé en el ambiente fotográfico. Siempre lo digo, si estás escuchando este podcast, me habrás escuchado decirlo más de una vez. En casi todas mis charlas lo menciono. Me tocó nacer en una ciudad en donde no existía nada de lo que hoy uno puede ver para capacitarse, para hacer fotos y demás. Como a muchos quizás de los que están escuchando. Si estás en una ciudad grande, seguro fuiste a un parque, una plaza y viste a 30 chabones con modificadores, softbox, pies, están filmando una serie acá en la avenida. Bueno, olvídate, acá no pasaba. Yo no conocía ningún fotógrafo que trabaje con modificadores acá en mi ciudad. Donde me fui a estudiar fotografía, justamente el fotógrafo con el cual me capacité, Gustavo Pomar, tenía su estudio fotográfico, hacía foto publicitaria, y por eso uno pudo ver todos esos equipos. Pero acá, todo socialero que había en mi ciudad haciendo cosas, no tenían todos esos pies y esas cosas que fueron apareciendo con las marcas chinas que fueron llegando a Argentina. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Fabricarme todo eso. Yo veía un tutorial de Joe McNally, de Jerry Guionis, de tantos que podría nombrar que fueron mis grandes maestros de fotografía, que le miraba sus cursos en internet, capturando la pantalla para no perdérmelo porque me tenía que ir a la facultad a estudiar y no me quería perder el workshop gratuito en Creative Live de tal tipo. Y ahí es lo que hacía, es bárbaro. Esta luz, esto que ponen acá adelante, esto le dicen gobo, ¿qué es eso? ¿Cómo me lo fabrico? Agarraba un cartón y me lo hacía. Porque acá no existía el producto directamente. No tengo un softbox, no lo puedo comprar, valen carísimos. No existía Godox, Fotix, Visico y todas esas marcas que trajeron como al alcance de cualquiera la posibilidad de comprarse un modificador. ¿Cómo me hago eso? Bueno, me voy a una veterinaria, le pido una caja donde le vienen las vacunas para los caballos, que son como si fueran conservadoras enormes, le haces un agujero atrás con tu flashecito, papel vegetal al frente y tenías un softbox. Todas esas cosas que no existían, uno se las empezaba a fabricar. Y eso es algo que a la vida me dio la posibilidad de viajar por diferentes países enseñando, y me he dado cuenta que es algo muy de argentino, eso, que nos tienen como gente muy creativa y demás, y lo dicen por las publicidades que han dado vuelta al mundo de diferentes bebidas y eso. Pero es que el argentino de por sí es creativo porque vive en una tierra de la incertidumbre eterna, en donde cualquier cosa la tenés que tratar de resolver de la forma que puedas porque a veces no está la solución, no la podés comprar, no existe, esto se rompe, ¿cómo lo arreglo? Todo eso es así. A mí me ha dado mucha gracia porque al viajar me he dado cuenta de eso. Lo he contado ya en el podcast, la experiencia de no tenemos hielo para preparar un fernet o el trago que sea que estemos tomando en ese país. Y yo le digo, bueno, pongamos un par de botellas con agua en el freezer y cuando esté hecho el hielo, ¿y cómo sacas de adentro eso?, decían. O sea, algo que me ha dado tanta risa que para nosotros eso es sinónimo de cualquier fiesta de Navidad, caer los familiares con la botella llena de agua con el freezer, que eso es hielo, y con una cuchilla lo picas. Les parecía algo súper cavernícola que nunca se les hubiera ocurrido. El hecho de que nosotros vivamos a parches, se te rompió un pantalón, tu parchecito, tu mamá te hacía un dibujito con la costura y te lo arreglaba, la zapatilla le haces esto para que parezca que no se rompió, todas esas cosas, que es mucho de la cultura acá, es algo que para el afuera era algo hiper creativo, novedoso, y nosotros estamos muy acostumbrados a tener que usar la creatividad para resolver problemas que nos demandaría a veces algo que no tenemos al alcance. Entonces, este, que por ahí me extendí bastante en esta parte, es un súper, pero súper ejercicio para ser creativo, porque vas al lugar, no están las condiciones ideales, pensamiento lateral, la creatividad misma, y tenés una solución práctica. Es algo que yo creo que todo fotógrafo debe aprender a desarrollar. Llegaste al salón de bodas y no está lo que pediste para hacer fotos, o ya no es la hora que vos querías. Bárbaro, ¿cómo haces algo que valga la pena cuando no salen esas condiciones? Eso es la creatividad, por eso es tan importante el hecho de entenderla. Y ahora vamos para lo que es la parte final, este bloque de como para ir cerrando un poco la idea de lo que quería hablar de cómo tomar el control de la creatividad. La creatividad es espontánea y no estructurada. Esa es lo que decíamos, es romantizar, es libre, aparece cuando quiere. Uno piensa muchísimo de esa manera cuando a la creatividad la conoce de forma superficial. Cuando uno se sumerge realmente a entender cómo funciona y empezás a capacitarte en todo esto de los procesos creativos, te das cuenta que no es tan así. Qué lógico que en muchas de esas formas mágicas aparecen ideas geniales, pero que como vivimos de esto, no podemos aparecer esperar esas 4 veces al año que se prende el foco, y algunos estarán diciendo, Gastón, se te prende 4 veces al año, eso es un montón, a mí de suerte tengo una idea. No podemos estar esperando a ese momento eureka, sino que tenemos que aprender a que suceda cuando necesitamos que suceda. Y eso es lo que vamos a hablar en esta última parte de lo que es el episodio de hoy. Uno se forma pensando de esa manera, como te decía, romantizando la creatividad. Pero nosotros necesitamos entender el cómo hacer para que aparezca cuando yo necesite que aparezca. Está todo bárbaro con la mística, con la magia, con los ritos creativos y los rituales y todas esas cosas que nos han vendido los libros, las revistas y los documentales de grandes artistas. Pero permitite creer que eso pasa, es así, pero para nosotros que la necesitamos todos los días, lo que te vengo a contar en este cierre de lo que es el episodio, es un poquito lo que he podido ver aplicado a mí y lo que he observado mucho en personas que admiro y que cada vez más voy viendo que lo que les pasa con la creatividad, como me sucede a mí, es más el hecho de la estructura y no es tanto de esas apariciones mágicas de la creatividad. Hoy yo sé que la única manera de alcanzar resultados creativos es teniendo estructuras que desencadenen esa energía creativa, que es hacer fotos aunque no tengas ganas o no te sientas motivado a la hora de hacerlo. La cantidad de veces que termino subiendo y publicando algo que recibo un montón de comentarios de qué buenísimo que está, de que esto estaba espectacular, pero muy pocos saben de que yo ese día no tenía ni ganas de hacer eso y que empecé a hacerlo con pocas ganas y empecé a grabar y empecé a hacer el movimiento y empecé a iluminar y quizá dije, bueno, que salga lo que tenga que salir. Y al ponerme a hacerlo se me empiezan a ocurrir las cosas, empiezo a entrar en ritmo, me empiezo a ir al foco y termino con un resultado del cual estoy orgulloso, que son los típicos videitos o fotos que termino reproduciendo 5 o 6 veces, como me pasa a veces con algunos episodios del podcast, que me voy a casa escuchándolos, que parece algo súper tonto, pero muchas veces me pasa que lo hago para testear, para ver que suene todo bien, pero me quedo escuchando y digo, wow, mira qué bueno eso que dije, y me sorprendo a veces de esas cosas. Pero es muchas veces así, es la estructura lo que hace de que uno pueda mantenerse creativo y pueda activar el switch de la creatividad cuando sea que la necesite. No podés, si estás siendo un profesional, estar esperando a que te llegue la inspiración o que, no sé, despertarte ese día motivado para la producción. La gran mayoría de las veces cuando estás esperando eso, justo ese día te levantás y el clima es una porquería o te pasa algo en el día y es peor todavía. Estabas esperando que suceda algo que encima te va a jugar más en contra. Entonces hay que tener estructuras que nos permitan hacer eso. Por estructuras, ¿qué es a lo que me refiero? Lo hablamos mucho el episodio pasado. El orden, el tener un reset, eso es algo fundamental para tener una estructura a la hora del acto creativo. ¿Qué quiere decir el reset? El que terminaste de grabar todo para el día de hoy y sabes que no tenés que volver a grabar nada, quédate esos 10, 15 minutos extra en el estudio acomodando de nuevo todas las herramientas. Desarmar las luces, recoger los cables, ponerlas en los lugares donde van, para que cuando vos llegues a tu estudio nuevamente, te sientes y puedas fluir la creatividad. No sea sentarte y estar inmerso en el caos creativo de lo que pasó antes, que ya no es caos creativo, sino que quedó el desorden. Como decía en el cierre del episodio anterior, las migajas de la creatividad ahora se transformaron como en un basurero que tenés arriba de tu escritorio y tenés un montón de porquerías tiradas, como tengo yo en mi escritorio en este momento, por no ordenar para poder ponerte a crear nuevamente. Eso es algo que es clave. Poner en orden luego de que terminó el proceso creativo anterior, fundamental, para que cuando vos llegues, la energía creativa no pelee y no luche por aparecer. Esto es una de las cosas que te digo que he observado mucho en personas que admiro al consumir mucho su contenido. Uno escucha, ve y demás, y cada tanto aparece esa story, aparece ese video, aparece ese episodio de podcast donde cuentan todas estas cosas. De que o tienen gente que se encarga de cerrar sus procesos creativos, en el sentido de que desde el hecho de que explotaron creativamente y alguien se encarga de editar, de publicar, de seguir la publicación y eso, que eso sería uno de los casos. Y otros que no, tienen hasta equipos que ellos van, hacen lo que tienen que hacer, hacen su show, por así decirlo, y después queda el resto del equipo acomodando. El típico que tienen el asistente, donde ellos terminaron de hacer la producción, y después están las personas que se encargan de guardar los equipos, de ponerlos en su lugar, de cargar las baterías, de hacer todo eso. Y el creativo puede abocarse a hacer lo que tiene que hacer, ser creativo y crear. Y después el resto de cosas, hay otras personas que se encargan. Esos son escenarios a veces ideales. En muchos casos, está el hombre pulpo, está la creativa que es orquesta, que le toca tocar todo y hacer todas las cosas, y es la que tiene que limpiar, el que tiene que acomodar, el que tiene que cargar, el que tiene que crear, el que tiene que hacer el marketing, el que tiene que hacer todo. Entonces, como en vos recae una mochila inmensa de un montón de tareas, tenés que sí o sí poner y sumar esto como parte de tu proceso. Yo algo que aprendí a la hora de hacer mis cursos de gastronomía, es algo que en cada curso lo fui escuchando con diferentes palabras, porque cuando hice también de bartender era la misma frase y mismo concepto que venía del estudiar cursos de chef y eso, pero aplicado a una barra. Siempre se decía lo mismo. En el caso de la cocina era la receta no termina hasta que la olla no está limpia, y en el caso de la coctelería era el trago no terminó hasta que tu coctelera está limpia y secándose. Era así. Vos hacías el proceso en donde primero todo el orden, la mise en place que se llama, cada ingrediente en su recipiente, pesado, medido, para que cuando la receta empiece a ejecutarse vos tenés todo listo. Y no tenés que estar empezando a pesar, viendo con la tacita cuánto estás poniendo de esto, no. Preparás primero todo arriba de una mesa y después te pones a crear. Y a medida que vas creando podés ir lavando, o todo eso te queda para el proceso al final. Cuando la torta entra al horno, guardaste todos los bowls, las compoteras o las cosas, pusiste a la heladera lo que vuelve a la heladera y la mesada quedó limpia para iniciar el siguiente proceso. Eso que es algo que dice Oe de cocina, si vos lo llevas a cabo, es lo mismo, es un acto creativo, que estás trabajando con otros materiales, estás trabajando con cosas que son comestibles. En nuestro caso trabajamos con luz, trabajamos con composición, trabajamos con retoque, con Photoshop, con un montón de otras herramientas, pero es lo mismo. Estamos creando algo de la nada con diferentes ingredientes. Cuando uno hace todo eso, no te olvides del último proceso. No pensé la frase para agregarla acá y trasladarla a la parte fotográfica, pero bueno, la fotografía no termina hasta que el estudio esté ordenado. Buscale vos la vuelta que quieras, y si se lo vamos a hacer eso. La frase que se te ocurra para aplicar a esto, me la dejan ahí abajo en los comentarios en Spotify. El trasladar esto de la cocina y de la coctelería a la fotografía, quiero ver la frase más creativa que estén ahí, y las comparto a las que suban en Instagram para ver cuál es la que terminan votando como la mejor. Ahí abajo, en Spotify, pueden dejarle en los comentarios. En el de hoy se sumaron un montón, creo que es uno de los más comentados, en donde me decían desde dónde lo escuchaban al podcast. Dejaron un montón de comentarios en ese. Bueno, en este quiero eso, que propongan la frase para esta parte. Reset, poner en orden para volver a crear. Cuando vos entras a un espacio ordenado, en donde cada cosa está en su lugar, la creatividad, esa energía que tenés adentro que quiere salir a jugar, ese pibe que quiere abrir la puerta y salir a treparse a los árboles, cuando está todo ordenado, puede fluir. Vas a querer agarrar tu cámara porque está cargada, porque tiene la memoria puesta y tiene lugar para hacer fotos. ¿Se te ocurre una iluminación? Y agarraste el elemento y vas y lo pones a hacer. Porque no perdés 10 minutos tratando de encontrar dónde está la rótula, dónde está el cable para enchufar esto. Todo fluye. Todo va libremente. Fluye de forma espontánea. ¿Pero por qué? Porque hubo una estructura que permitió que eso se desencadene. Esa es la gran gracia de esto. Si a esto lo podés trasladar al famoso daily work, a que cada día tengas la posibilidad de explorar esa energía creativa en algo de lo que estés haciendo, te puedo asegurar que tu creatividad se va a ir a niveles inmensos y que en tu trabajo se va a notar eso. Este es uno de mis, como le digo, es mi gran esfuerzo y mi gran gana de que me pase. Estoy haciendo todo lo posible para que el estudio nuevo, como les contaba la vez pasada, me permita llevar esto a cabo. Que no es el espacio, soy yo el que se tiene que poner a hacerlo. El espacio es distinto, nada más. Pero soy yo el que tiene que ponerse a hacer las cosas. De esto del daily work. Uno conoce a Casey Neistat, ¿por qué? Porque absolutamente cada día subió un video a YouTube, un blog a YouTube. Cada día hizo eso. Hoy uno conoce y ve que Messi juega como juega porque todos los días no se despertó y dijo, está lloviendo, no voy a practicar esto. No, hoy no tengo ganas de probar cómo se patea un tiro libre. No, eso es fruto de que día a día fueron haciendo algo en pos de lo que dicen que quieren hacer. Entonces, agarrar tu cámara en la mañana, fotografiar, grabar un video, lo que sea, una story, lo que quieras, y publicarlo y luego repetir. Son actos diarios simples para generar ese cambio y tomar el control de la creatividad hacia el camino al cual estás buscando ir. Es básicamente que la creatividad no sea, como siempre lo decimos, algo que les toca a unos pocos, sino que es transformarla en un hábito diario. Ser creativos es tomar la vida de una forma diferente, crear soluciones distintas y crear, básicamente, de forma diaria y continua. Esa es la mejor manera de ser personas más creativas y que después eso te traslade absolutamente, no solo a tu foto, a tu video, sino a cualquier área de tu vida. Este era el episodio y lo que tenía ganas de compartir con ustedes el día de hoy. Acá en esta Argentina que bueno, hemos pasado por una elección, que ha habido un cambio. Y bueno, es un momento también para que vos lo tomes de esa manera y lo puedas aplicar también en tu vida. A que busques tratar de tomar a la creatividad no como algo romántico, como algo que le pasa a poquitos, de que es algo místico y mágico, sino de empezar a tomarlo como algo diario, como una rutina, como un hábito que querés desarrollar. Espero que este episodio te haya sido de gran utilidad, como les digo siempre. Dejen estrellitas ahí abajo, vi que va subiendo semana a semana eso y la verdad que estoy muy contento. Hay mucha gente que se está suscribiendo y está poniendo el seguir a través de las plataformas de audio, que también eso se lo súper agradezco y está buenísimo. Y siempre, como les digo, me ayudan muchísimo si comparten este episodio o cualquiera de los que tengan con un amigo, con una amiga, para que más gente se pueda sumar a esta familia de Share Your Mate. Sin más que decirles y que agregar, chicos, buena semana, buenas locuras y buenas fotos. Chau.